Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 1 de julio de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad en la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Ratificado. Pese al papelón de la selección mexicana en la Copa América, Jaime "El Jimmy" Lozano se mantiene firme de cara al 2026. Así lo ha señalado Duilio Davino.
ClaroSports.com.
12 partidos sin gol. En los últimos partidos, Santiago Jiménez no ha podido marcar con el tricolor y la sequía sigue en aumento.
FoxSportsLA.com.
Oferta por el Chiquete. El Anderlecht de Bélgica busca a Jesús Orozco Chiquete. Chivas ya analiza la oferta.
Esto.com.mx.
Con lo mínimo, un gol de Kolo Muani en los últimos minutos le dio el pase a Francia a los cuartos de final de la Eurocopa.
Radioformula.com.mx.
Novela lusitana. Portugal tuvo que sufrir e ir hasta la tanda de penaltis. Tras un penal fallado de Cristiano Ronaldo en el tiempo extra, la gran figura fue Diogo Costa, al atajar 3 penales durante el 0-0 en 120 minutos. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
Cuando cae un gol, lo festejamos todos.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Es lunes 1 de julio, 5:02 p.m. Muchísimo para platicar. Y claro, está el tema de la selección, que lo estaremos analizando. Y bueno, también mucho para platicar de otros deportes. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, saludarlo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a platicar acerca de la Fórmula 1, de lo que sucedió este fin de semana, el Gran Premio de Austria. De hecho, hubo carrera sprint, también la carrera, vamos a decir, normal. El torneo de Wimbledon jugó Renata Zarazúa el día de hoy. Y también vamos a platicar acerca del básquetbol de la NBA, que tiene notas interesantes.
Raúl Eduardo, buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña en la Eurocopa. España ha mostrado el mejor fútbol hasta ahora del torneo. Ayer una exhibición y le gana a Georgia 4-1. Ya hay clasificados a cuartos de final. Está Francia, está Inglaterra, está Alemania. Platicaremos, por supuesto, de ello, de la Copa América y del partido de ayer, ¿no? Que al final los directivos, me parece que antes de la Copa América habían abierto el paraguas y al final se protegieron. México queda eliminado, tristemente eliminado. El partido de ayer, muy malo, no me gustó. Una vez más, sin poder hacer un gol. Y muchas cosas que platicarnos, Raúl.
Sí, en 3 partidos metimos un gol. O sea, 3 partidos y metimos un gol. Atención, jugamos contra Jamaica, contra Venezuela y contra Ecuador. Y en 3 partidos metimos un gol. O sea, con eso es imposible aspirar a algo positivo. Alguien decía, es que no tenemos gol, no tenemos contundencia. Los delanteros fallan. No tenemos contundencia, no tenemos gol, pero no tenemos generación de jugadas ofensivas. Las más peligrosas fueron puros centros, ya desesperado. Bueno, yo la verdad pienso que, no sé, me gustaría conocer la opinión de Enrique, de Raúl Eduardo, pero para mí era, pues mira, yo estaba optimista de que pues, los jugadores podrían hacer algo, pero si ya analizamos todo, a ver, una planeación equivocada, una elección de futbolistas equivocada, una dirección técnica equivocada, unos futbolistas que algunos no creo que sean de selección, equivocado. Si juntamos todo esto, pues prácticamente es imposible tener una buena actuación. O sea, todo se manejó mal y todo viene desde la cabeza, que eso es lo más triste, ¿no?
Pues sí, es que ayer desde luego jugó España, ¿no? Antes del partido de México. Y te pones a ver a España, vamos a olvidarnos del nivel que tienen.
De acuerdo.
¿En qué poco tiempo hicieron la sustitución de jugadores de los que fueron campeones del mundo? Y ahí no fue con tanta laraca. Vamos a hacer el recambio generacional, que tanto les gusta esta palabra, recambio. Aquí lamentablemente no se da ese cambio generacional porque no tienes con qué. Yo creo que ese es el problema más grave. O sea, tienes jugadores con una calidad muy regularcita. Un dato que es espeluznante: solamente Perú, Paraguay y Bolivia tienen menos jugadores en Europa que México, de los que están participando en este momento en la Copa América. Y es un problema en donde se ve que están dando puros golpes de timón, donde hace un año era el objetivo eran semifinales de la Copa América, unas semanas antes. No, pues vamos a probar jugadores. Un equipo joven, pero lo hemos platicado en semanas anteriores. Pues son algunas ausencias nada más, porque fuera de eso son los mismos y van a ser los que van a estar en el Mundial en 2 años, porque no tienes una generación de jugadores. Creo que sí es momento de hacer propuestas y de pues no hacer leña del árbol caído, pero hay muy poquito con qué trabajar.
Mira, si hacemos una lista de los últimos partidos en competencias importantes que ha jugado México, vamos a meter en esa competencia importante la Nations League contra Estados Unidos, aquella final. 0-0 contra Polonia en el Mundial, 2-0 contra Argentina en el Mundial, 2-1 contra Arabia, que ganamos en el Mundial, 1-0 contra Jamaica, perdimos 1-0 contra Venezuela, 0-0 contra Ecuador, aquel 2-0 contra Estados Unidos. La falta de gol siempre ha sido un problema para México. Y ahora yo estoy tratando de pensar cómo le habrán hecho. Se habrán sentado en la mesa Ibar Cisniega, Duilio Davino y Jaime Lozano a planear la Copa América y a decir, no es tan importante el resultado en la Copa América. Vamos a pensar en sacar jugadores para el futuro, para el Mundial 2026 o para más adelante. Y eso amerita no llevar a Henry Martín, que por cierto ayer hizo un gol con el América y dio una asistencia para el triunfo del América contra Tigres. No vamos a llevar al Chucky Lozano. No vamos a llevar a Raúl Jiménez y vamos a llevar a jóvenes para potenciarlos, como dijeron ellos, ¿no? ¿A qué joven se potenció en este torneo?
Mira, ahí te va.
¿De qué te sirvió este torneo para salir? ¿A qué joven le sirvió, de verdad?
Ahí te va, el portero Julio González, que por cierto lo hizo bien.
Muy bien.
33 años, ¿sí? Y ahí está. El Chino Huerta, 23 años, ya había debutado en la selección y bueno... Carlos Acevedo no jugó. José Raúl Rangel no jugó.
El Tala.
El Tala tampoco. Chiquete Orozco, 22 años, no jugó. Jordi Cortizo, 28 años, no jugó.
4 minutos
ayer. Marcelo Flores, 20 años, no jugó. Brian García, 26 años, no jugó. Memo Martínez, sí entró también. Y Brian González, bueno, pues tampoco. Entonces, en lo que estamos viendo, los minutos que tuvieron en la Copa América estos jóvenes, no se presentó una sola nueva cara. O sea, todas, como bien decías, Enrique, son caras ya conocidas. Quizá lo de Julio González, que cumplió, y lo del Chino Huerta, que tenía muy poco por ahí. Pero eso no es un cambio generacional. Cambio generacional lo que hizo Ecuador. 4 jugadores de 22 años y uno de 17. Pero apuntalado por Rondón, apuntalado por Bello, apuntalado por Chaniz, apuntalado por Cáceres. O sea, con jugadores de más experiencia. Eso es hacer los cambios. Eso es hacer los cambios. Lo que hicieron fue un desorden nada más.
Y además tienes jugadores como el Piojo Alvarado, ¿no? Que pues es de los mejores, que tuvo un buen cierre de torneo. Lo veías ahí en la banca. El día de ayer el Chino Huerta, me parece que fue de lo mejor que tuvo México. Lo sacas.
Lo sacas. Romo.
También, desde luego. O sea, me cae muy bien Jimmy Lozano y es muy buena persona. Pero creo que, o sea, aunque si llega Ancelotti va a ser lo mismo, pero de todas formas sí necesitas un técnico más formado. Creo que también le hace falta eso a la selección nacional.
Yo creo que si hubiera llegado otro técnico de más experiencia, no hubiera nominado a estos jugadores.
Sí, algunos si hubiera buscado jugar diferente, ¿no? Hablamos aquí también del tema Orbelín Pineda y del tema de Charly Rodríguez. Nunca se le dio oportunidad a Eric Sánchez, nunca, de ser titular, y me parece que con el torneo que hizo la merecía. Quiñones creo que lo aguantaron demasiado también en la Copa América. Y al final creo que nos terminamos muriendo de nada. México se murió de nada ayer buscando, jugando con un 4-3-3 sin buscar modificaciones. Ya después metiendo a dos puntas con Santi y con Memo Martínez. Pero el funcionamiento siguió siendo bastante regular ayer, me parece.
Y para rematar, la gente de prensa de la Federación Mexicana de Fútbol subió un comunicado, la gente de prensa de la Federación Mexicana de Fútbol, que vamos a ver en un momento más, en donde dice que, bueno, termina la participación en la Copa América, un torneo que nos ha permitido empoderar a nuevos jugadores y que nos deja enseñanzas valiosas en este camino rumbo a nuestro Mundial en casa. Seguiremos trabajando duro para consolidar a la mejor selección de cara al 2026. O sea, la gente de prensa, pues lo que está haciendo es todavía echarle más tierra a la selección. O sea, ayuden siquiera a los directivos. Este comunicado es una vergüenza.
Pues sí, la verdad, creo que era mejor no poner nada.
Claro.
Porque pues yo creo que todo está a la vista y no hay, creo que, una justificación ante todo esto.
Pues, oye, pero este comunicado lo sube la gente de prensa sin pedir autorización a Juan Carlos Rodríguez.
No, tiene autorización, no lo pueden subir nada sin pedir autorización.
Entonces, Juan Carlos Rodríguez e Ibar Cisniega están de acuerdo con este comunicado.
Pues yo,
¿no?,
pienso que sí.
A mí me parece terrible.
Ahora, si todo esto se ratifica y dicen que estuvo muy bien, va a llegar la selección a Toluca y dicen que no atenderán a la prensa. No atienden a la prensa porque saben que está mal el asunto. Es así de fácil. Si hubieran calificado, la prensa los hubiera recibido. Es normal. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Estados Unidos, en donde se entregó la lista de jugadores para el tradicional juego de estrellas de la MLS, encabezando la plantilla de la conferencia este, Lionel Messi del Inter de Miami, junto con Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez, mientras que Héctor Herrera del Houston Dynamo se une por parte del oeste. El encuentro se disputará el 24 de julio en Columbus, Ohio, ante el combinado de estrellas de la Liga MX. Nos vamos hasta Bélgica porque continúan los rumores sobre un interés real por parte del Anderlecht en el posible fichaje del jugador de las Chivas, Jesús "El Chiquete" Orozco. De acuerdo a los últimos reportes de la prensa en ese país, el club belga ya preguntó por el defensa mexicano y estaría dispuesto a desembolsar los 6 millones de euros de su cláusula de rescisión para hacerse de sus servicios. Y cerramos en Países Bajos porque en medio de la sequía de goles de Santiago Jiménez con la selección mexicana y luego de su complicado cierre de temporada con su club la campaña pasada, el Feyenoord anunció el fichaje del delantero argentino de 24 años, Julián Carranza, proveniente del Philadelphia Union de la MLS. Me siento muy honrado, es un club grande con una historia impresionante y creo que su estilo de juego se adapta a mis habilidades, declaró el argentino, que llega para competir por la delantera del conjunto neerlandés. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. De regreso al estudio.
Nos vamos con Humberto Barrera, la Unión Americana. Adelante, Humberto.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Enrique Rarodal, un saludo efectivamente desde los Estados Unidos, después de la derrota de la selección mexicana. Bueno, más bien el empate, derrota moral, derrota pues que quedará en la historia, ya que nada más anotaron un gol y quedaron en cuarto lugar y después no pudieron seguir avanzando en la, este torneo más antiguo del mundo. La selección mexicana rompió filas, Raúl. Los jugadores, precisamente en estos momentos, algunos están viajando rumbo a la Ciudad de México. Jaime Lozano no hizo el viaje, así es que se quedó en Estados Unidos. Tenemos las palabras de precisamente Jaime Lozano y Dulio Davino. Aquí los escuchamos.
Siempre, evidentemente, que no se cumple un objetivo genera cierto malestar y dudas. Eso es natural. No importa quién esté aquí, no importa la persona ni la trayectoria que esté aquí. Eso lo hemos vivido. Y bueno, yo que estoy en México y he estado en muchos procesos de fuera, lo he visto siempre, ¿no? Pero bueno, mira que si los jugadores creyeron hasta el final el día de hoy, es por algo. No es fácil generar esta unión, este círculo, este compromiso que tuvieron ellos durante toda la Copa, durante 7 semanas, y es importante. Yo haré un informe, evidentemente, esa decisión no me corresponde a mí. Haré un informe, en 2 semanas lo tendrá Duilio, lo tendrá Ibar, Juan Carlos, y ellos son los que decidirán. Pero el proceso, evidentemente, para mí está claro, ¿no? Era evidentemente salir adelante, mostrar una cara protagonista del equipo mexicano, y hoy, bueno, hoy nos hemos quedado en la orillita.
Salí con Jaime ahí en la conferencia de prensa, pero bueno, por las reglas de Conmebol no pude estar al lado de él. Era nada más para que viera que estamos juntos, que tiene el apoyo de todos y que el proyecto continúa al Mundial 2026, como lo habíamos dicho antes, ¿no? Pues con lo positivo que hemos tenido, ¿no? Obviamente, primero estoy muy triste porque como mexicano me duele que la selección no triunfe, y bueno, estando en el proyecto mucho más. Pero si bien el objetivo de calificar no se cumplió, sí se cumplieron los otros, ¿no? Que pudieron jóvenes que no han tenido participación participar, que el equipo siempre fue hacia adelante, que el equipo luchó, compitió, que el equipo corrió más que los rivales, que tuvo una gran actitud. Entonces, bueno, construir sobre eso y no arrancar nuevamente de cero todo.
Pues ahí las palabras de Jaime Lozano y Dulio Davino. Raúl, la afición totalmente quedó decepcionada después de esta situación que pasó la selección nacional. La selección mexicana tendrá partidos amistosos en septiembre en Estados Unidos, uno de ellos será en Pasadena, así es que veremos si de aquí a la fecha se le olvida la afición y sigue apoyando a la selección nacional, Raúl.
Pues muchísimas gracias, Humberto, otro revés doloroso para la selección mexicana. Gracias, muy buen trabajo, Humberto Barrera, allá en Los Ángeles.
Gracias, saludos, buenas tardes.
Yo no sé qué vaya a pasar ahora, si los directivos vayan a dar la cara, porque el que salió fue Davino nada más, y también Jimmy me parece que habló muy bien. Yo la verdad, cuando nombraron a Jimmy en este programa, dije, me da gusto que le den la oportunidad a un técnico mexicano joven, que vaya para adelante, y que bueno, me da mucho gusto. Cuando llegaron Juan Carlos Rodríguez y Ibar Cisniega, dije, también me da muchísimo gusto. Pues mira, me duele decirlo, pero caramba, el trabajo que han hecho no es bueno.
Pues sí, no es bueno. Es cierto que ya tenía muchos rezagos tiempo atrás, y también cómo se fueron dando las circunstancias. En el caso específico de Jimmy Lozano, pues gana la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. Varios de los jugadores que llama formaron parte de aquel proceso. Se da el desastre con Diego Coca y compañía, entra el relevo Jimmy Lozano y gana la Copa Oro, y a partir de ese momento, pues, ¿a quién ponemos? Vamos a dejarlo, porque cuenta con el apoyo de los jugadores, pero eso no es suficiente. Y estoy de acuerdo contigo, Raúl, habla bien Jaime Lozano, sí usa mucho la palabra unidad, pero no te alcanza la unidad. O sea, prefiero que se lleven mal, pero que jueguen bien. No alcanza con esto.
Sí, completamente de acuerdo. Y en el tema que organización de fútbol y nuestra estructura y qué ha pasado en el fútbol, yo me acuerdo allá fue a principios de 2023, febrero, por ahí un poco después del Mundial de Qatar, donde John de Luisa y Mikel Arreola dieron conferencias de prensa por todos lados, donde dijeron que iba a haber cambios serios, en donde dijeron que en la liga iba a haber cambios, dijeron que iba a haber ascenso y descenso en aquella ocasión. Después vino el tema de la dirección técnica, estaba ahí Almada, estaba Nacho Ambriz, hubo posibilidad de tener a Bielsa, pero se metieron unos directivos y metieron a Ares de Parga y impusieron a Diego Coca y después se volvió a perder el tiempo y ahí entró Jaime Lozano y Jaime Lozano hizo una muy buena Copa Oro y lo mantuvieron, lo que me parece muy bien. Pero mi comentario va porque después del Mundial de Qatar hace año y medio nos prometieron cambios y ¿qué cambios ha habido? Ninguno.
No, nada.
Sigue pasando el tiempo y no tenemos ningún cambio de fondo en nuestro fútbol. Es la realidad.
El día de hoy en mis redes sociales, ya no es Twitter, en X, hice una encuesta con la gente de qué pensaba, quién eran los culpables del fracaso de México en la Copa América. Los directivos, 64%, ¿sí? Los cuerpo técnico 13.9 y los futbolistas 22.5. O sea, la gente, atención, señores directivos, si les interesa lo que piensa la gente piensa que los culpables son ustedes. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz en 89.1 de FM.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación en los deportes.
En el automovilismo, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez finalizó el Gran Premio de Austria en el séptimo lugar, mientras el neerlandés Max Verstappen finalizó en el quinto sitio. El ganador de la carrera fue el británico George Russell de Mercedes y en el podio fue acompañado por el McLaren de Oscar Piastri y el Ferrari de Carlos Sainz. Escuchamos al piloto mexicano Sergio Checo Pérez.
Yo veo que con un coche tan dañado no había mucho que hacer el día de hoy. Cualquier neumático se degradaba, no podía mantenerlo en la temperatura ideal.
En el básquetbol de la NBA, los Warriors de Golden State confirmaron la salida de su escolta Klay Thompson y los Mavericks de Dallas anunciaron su llegada a cambio de $50 millones para conformar el nuevo tridente con Luka Doncic y Kyrie Irving. Llega con 4 anillos de campeón y un promedio de 19 puntos por partido. Rumbo a los Juegos Olímpicos de París, la velocista mexicana Paola Morán aseguró su clasificación olímpica tras mejorar la marca mínima en los 400 metros planos dentro del Campeonato Nacional de Atletismo que se celebró en el Comité Olímpico Mexicano. Cecilia Tamayo se consagró como campeona nacional por sexta vez consecutiva en la prueba de los 200 metros y está a la espera de que World Athletics haga oficial el listado de clasificación, mientras Eric Portillo de salto de altura alcanzó los 2.27 metros y aspiraría a clasificar por la vía del ranking. Y en el tenis, la mexicana Renata Zarazúa cayó en la primera ronda del torneo de Wimbledon ante la británica Emma Raducanu en 2 sets por parciales de 7-6 y 6-3 y finaliza su participación en el torneo. La mexicana, que había perdido en el último juego de clasificación, accedió al cuadro principal tras el retiro de Ekaterina Alexandrova. Se convirtió en la primera mexicana en jugar en la cancha central de Wimbledon en la era abierta.
Señor Burak.
Raúl, pues muchas cosas que comentar y escuchábamos a Betsabe hablar acerca de la Fórmula 1. Mal fin de semana otra vez para Checo Pérez, 8º lugar en la carrera sprint del sábado. Max Verstappen que se lleva la bandera a cuadros y el día de ayer en donde Max Verstappen y Lando Norris sufren un toque. Y esto provoca que se adelanten tanto George Russell como Oscar Piastri y también Carlos Sainz, que terminan en las 3 primeras posiciones. Verstappen finaliza en el 5º puesto. Checo Pérez, mala calificación, termina en 7º lugar. Y con ello, si nos vamos a la clasificación, Verstappen tiene el 1º lugar, 237 puntos. Lando Norris tiene ya el 2º puesto, 156. El 3er lugar es para Charles Leclerc con 150. Carlos Sainz tiene 135. Checo Pérez se sigue rezagando. Olvídense de Verstappen, sino con respecto a los demás, tiene 118 puntos. puntos. Próximo fin de semana corren el Gran Premio de la Gran Bretaña. Ojalá le vaya bien a Checo Pérez, porque vaya que lo necesita.
Vaya que lo necesita, Enrique, porque siguen pasando las semanas y no tiene buenos resultados Checo Pérez, ¿no?
Así es.
Pero ¿cuál será el problema de fondo? Porque se hablaba mucho de que tenía el mismo coche que Verstappen y se hablaba mucho, pero pues no está como el año pasado, ¿no?
No, han batallado. Verstappen también ha tenido sus momentos en los cuales ha batallado.
Sí, sí.
Pero pues los ha sabido mejorar, ha sabido salir adelante después de sus problemas.
Yo creo que la diferencia entre el coche de Checo con el coche de los demás este año es menor a lo que fue el año pasado. El año pasado los Red Bull volaban.
Sí, y ahora los McLaren, los Ferrari van bien. Bueno, escuchamos también sobre lo de Renata Zarazúa. Platicamos el viernes que lamentablemente había perdido en contra de la estadounidense Kessler y por ello quedaba fuera del cuadro principal de Wimbledon. Sin embargo, existe algo que se llama Lucky Loser, en donde aquellas que avanzan dentro de la fase de calificación, si es que se presenta algún retiro por cuestiones de lesión, entonces pueden ascender al cuadro principal. Y fue lo que sucedió con Renata Zarazúa, que enfrenta a Emma Raducanu y da batalla. 7-6 y 6-3 fue la victoria de la británica en casi un par de horas. No son muchas las mexicanas que han jugado en Wimbledon. Fernanda Contreras había sido la más reciente en el 2022. Angélica Gabaldón lo hizo 5 veces. Rosa María Reyes lo hizo en el 69. Yola Ramírez jugó también en varias ocasiones, llegando en 2 de ellas a cuartos de final. Así que, bueno, Renata Zarazúa lamentablemente no puede avanzar, pero llega a la primera ronda de Wimbledon. Haiga sido como haiga sido, dirían los clásicos. Bueno, también platicar acerca de lo que ha sucedido en el básquetbol de la NBA, porque Klay Thompson es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, de los mejores disparadores de tres. De hecho, junto con Steph Curry, eran los Splash Brothers y consiguieron 4 títulos con la escuadra de los Guerreros de Golden State. Sin embargo, pues el tiempo ha pasado. Klay Thompson tiene ya 34 años de edad, ha sufrido una serie de lesiones, se convirtió en agente libre y decide aceptar la oferta de los Mavericks de Dallas, que llegaron a la final recientemente, que la perdieron en 5 partidos en contra de los Celtics de Boston, pero que tiene una buena fundación con Luka Doncic, con Kyrie Irving, ahí está Klay Thompson. Eso sí, hace falta gente que defienda, pero pues me parece que es un tridente realmente interesante. Le dieron en total 13 años, 50 millones de dólares a Klay Thompson. Había 4 equipos que le ofrecían más dinero. Sin embargo, él considera que esta escuadra es la que tiene mayor posibilidad de hacer algo, así que se va con el equipo de los Mavericks de Dallas. Y pues unos días después de que ganaran el título los Celtics de Boston, por un lado le dan una extensión de contrato a Derrick White, que es un jugador realmente espectacular. Hablamos hace un momento de que los Mavericks necesitan a alguien que defienda. Bueno, White vaya que defiende junto con Jrue Holiday. Los titulares se los lleva Jaylen Brown y Jason Tatum, pero lo que hace White es espectacular. Total que lo premian con un contrato de 4 años, 126 millones de dólares, los Celtics de Boston. Y por otro lado también, después de haber conseguido el título, los accionistas principales de los Celtics han anunciado que van a poner sus acciones a la venta. ¿En cuánto se podrán a la venta? Bueno, para tener un antecedente, no se vendió la totalidad de las acciones de estos equipos, pero sí la parte importante, ¿no? La mayoría de las acciones. Phoenix en el 2023 fueron 4 mil millones de dólares. Los Bucks de Milwaukee fueron 3.500 millones. Y los Mavericks de Dallas recientemente, Mark Cuban vendió sus acciones en 3.500 millones de dólares. ¿Cuánto las van a vender los señores de los Celtics? Pues tiene que ser más de 4 mil millones. No es un mal negocio porque ellos compraron el equipo en el 2002 en 360 millones de dólares.
No, qué impresión, qué impresión.
¿Cómo se ha revaluado la cuestión del básquetbol? Hace un momentito hablaba acerca de Renata Zarazúa, pero no dije también acerca de lo que había sucedido hoy con los principales sembrados. Yannick Sinner gana su partido primero en la siembra, Carlos Alcaraz es el número 3, Daniil Medvedev, que es el número 5. No hubo sorpresas. El día de mañana entra en acción Novak Djokovic. Veremos en qué condición física puede ingresar. Hace 3 semanas lo operando de la rodilla.
Esa es la gran duda, ¿no? Normalmente la primera semana de los Grand Slams son aburridonas.
Sí, ¿no? Es cuando se da una que otra sorpresa.
De vez en cuando. Qué exigentes, creo.
Es que hay mucha diferencia todavía.
Sí, claro. ¿No?
Sí.
Sí, entonces, juegan el 1 contra el 100, ¿no?
Sí, sí, o sea, hay gran, gran diferencia, ¿no? Digamos que lo bueno se pone en la segunda semana, pero pues vamos a ver si sale alguna sorpresa y pendientes con lo que pase mañana con Novak Djokovic. Las dos últimas semanas han sido los selectivos en Estados Unidos para los Juegos Olímpicos, selectivos de atletismo, de natación, de clavados, y este fin de semana concluyeron los selectivos de gimnasia. ¡Qué espectáculo! Y bueno, no es ninguna sorpresa, pero Simone Biles fue la mejor del equipo de la Unión Americana. Son 5 gimnastas en total. No, de hecho son 6, 4 titulares y 2 que son suplentes. Pero la historia de Simone Biles es increíble, porque después de haberlo ganado todo en Río en 2016, viene el inicio de la competencia en Tokio, y bueno, pues aduce que tiene esta serie de dificultades, salud mental que le estaba afectando, y sobre todo esta serie de piruetas, en fin, que se perdía Simone Biles, y decide hacerse a un lado, regresa al final de los Juegos, se retira 2 años, regresa el año pasado en agosto en un campeonato en los Estados Unidos, le va muy bien y ahora es la mejor gimnasta de Estados Unidos. Es una competidora verdaderamente excepcional, Simone Biles, y desde luego favorita para ganar medallas ahora en París.
¿Es la mejor gimnasta que has visto tú, Enrique?
Es que tiene que ver con la época. En ese momento sí es impresionante, pero igual te podría decir Nadia, que rompió todo tipo de carabones que se habían establecido en el 76, pero igual con todas las piruetas y los grados de dificultad que se tienen ahora, es lo mismo de los clavados. O sea, decía Fernando Platas que la lista de clavados que tenía cuando ganó la plata en Sydney 2000, dice, ahora es la lista de clavados obligatorios para las mujeres. O sea, así es como ha cambiado esto.
La gimnasia y los clavados han evolucionado de una manera impresionante. Lo que se ve ahora con las gimnastas, bueno, imposible verlo antes, ¿no? No existía.
Pues. No, de acuerdo. Fíjate, no me acuerdo si fue la Federación Internacional o fue el COI, pero sacaron una recopilación de saltos desde México 68 hasta ahora. O sea, la competencia antes se conocía como salto de caballo, ya no salta el caballo, entonces se conoce como salto para mujeres. Bueno, lo que se hacía en el 68, ahorita te lo puede hacer una niña de 10 años.
Sí, nada más la velocidad, ¿no?
Sí, la serie de giros, el grado de dificultad, la caída.
La gran figura que era Vera Chaslavska, la ve los videos ahora, y digo, lo digo con todo respeto, pero parecen videos en cámara Phantom.
Sí, así es. Desde luego, inclusive después con Olga Korbut, en fin, Nadia misma. En realidad ha cambiado de una forma realmente radical. Bueno, la llegada de los chinos fue lo que también le dio un giro a esto, sí, de manera claro, espectacular.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California
en 950 de AM. León, Guanajuato en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en la Fórmula ES Orbañanos,
abriendo la conversación.
Fútbol de estufa.
Comenzamos con el Pachuca, que este lunes anunció el fichaje de Alfonso Ponchito González, que llega procedente de Rayados de Monterrey a préstamo por 1 año. Continuamos con el Atlético de San Luis, que finalmente, después de semanas de negociaciones, presentó de forma oficial al defensa italiano de 31 años, Cristiano Piccini, que llega de la Sampdoria en compra definitiva por 2 años. Culminamos con Monterrey, porque este domingo el mediocampista español de 29 años, Oliver Torres, ex exfutbolista del Sevilla, reportó con Rayados y ha pasado las pruebas médicas para convertirse en uno de los fichajes estelares de la pandilla. Y en actividad de pretemporada del fin de semana, Necaxa goleó 4-0 al Atlas en amistoso en el Estadio Victoria, y en Carson, California, el América vino de atrás con goles de Dilrosun y Henry Martín para derrotar 2-1 a Tigres y quedarse con el trofeo de la Supercopa MX.
Bueno, vámonos con lo que pasa en la Eurocopa, porque está buenísima la Eurocopa, ¿eh?
Está buenísima, Raúl. Arrancaron los octavos de final, yéndonos en orden cronológico. El sábado muy temprano, Suiza jugó contra Italia. Suiza es un equipo que juega muy bien al fútbol. Italia no pasa por un buen momento, es un hecho. 2-0 termina ganando Suiza. Abrió el marcador en el primer tiempo, por ahí del minuto 37. Y arrancando el segundo tiempo, un golazo, un verdadero golazo de Vargas. Puso el 2-0. Italia le costó mucho trabajo generar fútbol. Le costó muchísimo trabajo hacer gol, no pudo hacer gol. De hecho, bueno, y lo buscó, pero simplemente no lo intentó. La figura del partido, sin duda, Gianluigi Donnarumma. Un poquito más tarde, Alemania contra Dinamarca. Le costó también el partido a Alemania. No sé si tuvieron la oportunidad de ver el partido y el fuera de lugar que le anulan, el gol que le anulan a Dinamarca por un fuera de lugar. De verdad que es, yo le calculo unos 5 centímetros. 10 centímetros máximo lo que está adelantado de Line y de Dinamarca.
Porque se volvió los zapatos, por sí, eso están fuera.
O no se cortó las uñas, Enrique.
Oye, el aguacero porque, que cayó, ¿no?
Sí, el aguacero, tuvieron que sacar a la gente. Ese es justamente el fuera de lugar. Muy poquito. Yo creo que el fútbol tiene que cambiar y esas jugadas no pueden ser consideradas como fuera de lugar, porque realmente no está sacando ventaja alguna, ¿no?
Pero ¿cómo vas a calificar?
No, poniendo alguna
distancia.
Alguna distancia, ¿no? Porque no puede ser que por 10 centímetros...
Ahora es parejo para todos, ¿eh?
Sí, me queda claro, pero me parece que ahí no sacas ventaja. Y 4 minutos más tarde se marca un penal a favor de Alemania. Kyle Havertz lo anota y Alemania gana el partido 2-0 con otro gol de Musiala. Inglaterra el domingo temprano, 2-1 le gana Eslovaquia en la última jugada del partido. Un verdadero golazo de Jude Bellingham de chilena termina dándole el empate a Inglaterra. Y después, en tiempo extra... Empezando el tiempo extra, Harry Kane hace el 2-1 para Inglaterra. Eslovaquia ya no pudo regresar en el partido. Estuvo de verdad muy cerca de dar la campanada con Inglaterra, que sigue sin aparecer en la Eurocopa. Sigue sin aparecer. Va contra Suiza. Yo creo que la tiene bien complicada. Y ayer por la tarde, España contra Georgia. Sorprendió Georgia poniéndose arriba en el marcador con un gol en un autogol de Lenormand de España, prácticamente la única que había llegado Georgia. Y después empezó el fútbol de España. Qué bien juega el fútbol, con qué velocidad, con qué intensidad, con qué precisión. Hace un gol Rodri y después se le abre la puerta a España. Las figuras, no hay duda, ¿no? Lamine Yamal y Nico Williams, las figuras de España, 16 y 21 años, ¿no? Lo que generan y lo que producen estos dos futbolistas, además de la alegría que es verlos jugar al fútbol, ¿no?
España durante mucho tiempo iba a las Copas del Mundo y era fracaso tras fracaso. Y España en los últimos años ha tenido equipos extraordinarios, campeones de Europa, campeones del mundo, pero siguen produciendo buenos futbolistas. Siguen produciendo buenos futbolistas. Eso es en donde fallamos nosotros. O sea, tienes en tu selección un chavo que todavía no cumple 17 años, ¿no? Pero no solamente es un chavo que no ha cumplido 17 años, sino que lo ves jugar y lo que transmite, dices, no, bueno, pues ¿a dónde va a llegar, no? Esos futbolistas nunca los hemos tenido aquí. ¿Por qué? Porque no los sabemos fabricar.
Una personalidad impactante la de Lamine Yamal, una personalidad impactante con 16 años, ¿no? España contra Alemania el viernes a las 10 de la mañana. Si usted todavía tiene días de vacaciones, pídalos, porque también juegan Francia contra Portugal a la 1 el viernes. Podría considerarse día euro, ¿no?
El viernes.
Viernes, 10 y 1 de la tarde.
Qué pena que jueguen España contra Alemania.
Sí, caray, qué pena que sea ahora, ¿no?
Sí, deberían cuando hay situaciones así deberían de decirles no, que mejor juegue Francia contra
Francia, por cierto, le ganó a Bélgica hoy 1-0, le costó trabajo a Francia, fue mejor que Bélgica, es un hecho, lo intentó más, pero Francia no tiene gol, ¿eh? Francia ha anotado 3 goles en toda la Euro, 2 goles, 2 autogoles y un gol de penal de Kylian Mbappé. Le cuesta mucho trabajo a esta Francia hacer goles y hoy, justamente con un rebote que termina siendo un autogol de Vertonghen, terminan ganándole el partido a Bélgica cuando el partido se terminaba y parecía que nos íbamos a tiempo extra, como si se fue a tiempo extra el partido de Portugal contra Eslovenia, 0-0. Qué bien se defiende Eslovenia, qué bien se defendió, luchó y se fueron a tiempo extra, generó muy pocas oportunidades de gol Portugal, y Eslovenia tiene a Jan Oblak, un verdadero arquerazo. En tiempo extra, penal a favor de Portugal, un penal bien, bien señalado, y Cristiano Ronaldo falla el penal, lo ataja Jan Oblak. Nos fuimos así hasta la tanda de penales, y en la tanda de penales aparece Diogo Costa, el arquero de Portugal, y para los tres. Ahí está el tema de Cristiano Ronaldo, ¿no?
Sí, cuando se van a la tanda de penaltis, lágrimas de Cristiano Ronaldo.
Por haber fallado el penal, por haber fallado el penal. Y en la tanda de penales, de penaltis, perdón, tiró el primer penal, lo hace, falló los tres penales Eslovenia y Portugal metió los tres penales y se acabó el partido.
Oblak le adivinó el penal en la tanda de penales.
Sí.
No se lo sacó de milagro.
Por poco, ¿no? Qué difícil tirar el primer penal cuando habías fallado el penal en el tiempo extra, ¿no?
Sí, pero si eres Cristiano Ronaldo,
Vas a agarrar a fuerza, ¿no? Pero bueno, en fin, mañana Rumania contra Países Bajos y un poquito más tarde el Austria, que juega muy bien al fútbol. Y en un ratito más, Raúl, Enrique, en la Copa América, Estados Unidos se juega la vida contra Uruguay. Estados Unidos es segundo lugar de grupo, pero Panamá juega contra Bolivia, así que me parece que si Estados Unidos no gana hoy, puede quedar fuera de la Copa América, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ver, ojalá le vaya bien al equipo de Estados Unidos el día de hoy, aunque yo yo prefiero que gane Uruguay.
Yo también.
Es que sí. En este grupo, perdón, Uruguay tiene 6 puntos, Estados Unidos tiene 3, al igual que la selección de Panamá, pero Estados Unidos tiene diferencia de -1, Panamá tiene -1 y al fondo aparece Bolivia con 0 puntos.
Una mala noticia, estoy leyendo ahora en la red X, que murió la hermana de Carlos Salcedo, del Titán, Paola Salcedo, hermana del futbolista de Cruz Azul, fue atacado a tiros en el Estado de México, la llevaron al hospital con vida y desafortunadamente ahí murió. Un abrazo para Carlos Salcedo y para toda su familia, ¿no? Qué pena, qué triste noticia. En fin, todavía nos queda algo de tiempo. Enrique, ¿tienes algo más?
Pues mañana vamos a platicar acerca del Home Run Derby, que va a ser el 16 de julio, va a ser en la casa de los Rangers de Texas, y el desgaste de los peloteros era algo muy importante, ¿no? O sea, swing y swing y swing. Entonces ahora ya hicieron una serie de reglas para limitar esta cuestión, porque había peloteros que en la segunda parte de la temporada se caían y tenía que ver con esto.
Ah, mira. qué buen detalle.
Oye, en el campeón de campeones de campeones, América contra Tigres ayer en Estados Unidos, América le volvió a ganar a Tigres.
Oye, agradable el partido, ¿no?
Muy buen partido.
Siguen bien los Diablos Rojos, ¿verdad?
Sí, Trevor Bauer espectacular el viernes, le gana a Leones de Yucatán.
No se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.